La familia según Dios. Segunda parte. Componentes para un hogar feliz. Cada ser humano busca la felicidad y desea tener un hogar feliz. Dios prometió restaurar a la familia antes del día grande y terrible de su manifestación. Pero para alcanzar la bendición de un hogar feliz, de un hogar restaurado al patrón de Dios, se requiere de usted una obediencia a los caminos del Señor. Los caminos del Señor, en todo sentido, y en especial en este caso en lo que se refiere a su orden para la familia. Para tener un hogar feliz, se requieren de ciertos componentes divinos, ciertos componentes que deben ser hallados en cada uno de aquellos que quieren recibir la bendición del Señor antes de su segunda venida. Lo primero que debemos hacer para tener un hogar feliz es reconocer que para el hombre es imposible lograrlo sin la ayuda de Dios. Es necesario tener ese entendimiento, tener esa convicción. No solamente tener la creencia de que solo Dios nos puede ayudar, sino que sea parte de lo que nosotros creemos y por lo cual vivimos. Reconocer que no vamos a alcanzar un hogar restaurado porque estamos muy enamorados o porque tenemos buenos principios. La verdad es que requiere de la misericordia de Dios y un milagro del cielo para que nuestro hogar sea como los cielos sobre la tierra. Si eso no sucede, habrá una guerra constante en el hogar. Es imposible tener un hogar feliz por nosotros mismos porque la naturaleza humana es egoísta. Cada miembro de la familia piensa en lo mejor para sí mismo. Y mientras eso suceda, no puede haber felicidad. Sin embargo, el Señor puede darnos la gracia para que pensemos en lo mejor para los demás. Al crear al hombre, el Señor hizo una máquina sumamente compleja. El ser humano es mucho más complejo que cualquier computadora hecha por los hombres. Además de funcionar físicamente, tiene alma y espíritu. Esa máquina es una maravilla y la única que vamos a tener en esta vida. Nadie que compra una máquina o un aparato o un automóvil que le costará miles de dólares va a usarla sin leer el manual de operaciones. Mucha gente lo hace, o sea, empieza a usar su aparato sin leer el manual y lo que logra es únicamente arruinarlo. Y mientras la máquina es más cara, más atención y más importante es que nosotros leamos el manual. Estamos diciendo que el hombre es la máquina más sofisticada que puede existir. Y el Señor ha dejado un manual de operación que se llama la Biblia. Así es que si queremos tener un hogar feliz, si queremos encaminarnos al hogar que va a ser como el cielo sobre la tierra, a un hogar restaurado. En primer lugar, hemos mencionado que debemos reconocer que sin la misericordia del Señor no lo vamos a lograr. Pero también tenemos que saber que debemos utilizar la Biblia. no podemos esperar un rendimiento del 100% de nuestra vida si descuidamos la palabra del Señor escrita. Algunos dicen, no tengo tiempo para leer la Biblia. Sin embargo, sí tienen tiempo para ver televisión y hacer otras cosas. Y por amar los aparatos y las entretenciones de esta vida, pierden lo más importante. Para lograr un hogar feliz, se requiere que la pareja sea cristiana. No creemos que sea posible lograr un matrimonio feliz sin ser cristianos. Los matrimonios que aparentemente son felices sin tener a Cristo ante los ojos de Dios no tienen éxito. Si ellos tienen alguna medida de felicidad, es porque Dios envía su lluvia sobre justos e injustos, pero es una felicidad fugaz, porque su fin será el fracaso y la perdición eterna. Conocer a Cristo y seguir sus pisadas es la única forma de tener un matrimonio verdaderamente feliz. Hay otro componente muy importante, y esto es saber por experiencia propia lo que es vivir bajo el fundamento del arrepentimiento. El Antiguo Testamento termina con una declaración divina de que el Señor enviará a Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y viceversa. Tanto Elías como Juan el Bautista predicaron el arrepentimiento, por lo que el espíritu y el poder de Elías no es más que eso, el arrepentimiento. Sin el espíritu de arrepentimiento en nuestro hogar, no tendremos éxito. Tenemos que aprender a arrepentirnos, es decir, a reconocer nuestra falla y que nos equivocamos. La mayoría cree que sí admite sus errores. El problema es que muy pocas veces creemos que hicimos un error. Así es el corazón humano. La naturaleza de Adán siempre se esconde detrás de otros echándole la culpa. Desde Génesis vemos que Adán no quiso confrontar su responsabilidad y culpó a Eva. Eva, por su parte, tampoco quiso aceptar su culpabilidad y se escudó en la serpiente. Así somos todos los seres humanos. Por naturaleza no nos gusta reconocer nuestros errores. Cuando hay un disgusto entre la pareja matrimonial, si alguno está plenamente convencido que él está en lo correcto, es porque no tiene el espíritu de arrepentimiento. Si hubo un disgusto, no tenemos la razón, porque no se puede tener un disgusto sin que exista orgullo o egoísmo. Puede ser que lógicamente estemos en lo correcto, pero nuestra actitud para con el cónyuge no fue la que Cristo hubiera tenido. Él es humilde y sabio. Cuando hay un pleito en la casa es porque ambas partes están manifestando la carne. Sin embargo, cuando tenemos el espíritu de arrepentimiento, reconocemos que constantemente estamos completamente equivocados. Entonces logramos ver que estamos lejos de la naturaleza divina. El arrepentimiento divino no consiste en hacer un ajuste a nuestro rumbo, sino en volvernos completamente de nuestro camino. El arrepentimiento es un cambio de dirección de 180 grados. O como se dice en las carreteras, es hacer un cambio en U, una vuelta en U. Necesitamos reconocer lo que somos y que estamos llenos de pecado, orgullo y engaño y perversión. Para eso se requiere un milagro. Supliquémosle a Dios que envíe el espíritu de arrepentimiento a nuestro hogar para que, como dice Malaquías 4:5, que el Señor llegue a nuestro hogar con bendición y no con maldición. Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No podemos estar en un campo neutral. La venida del Señor bendecirá nuestro hogar o lo maldecirá. Que el fluir del arrepentimiento no cese en el corazón nuestro como miembros de un hogar. Si queremos tener un hogar feliz, además de lo ya mencionado, debemos aprender a establecer y mantener las prioridades correctas en nuestra vida. El mantener las prioridades correctas en el hogar requiere de una obra del Espíritu de Dios y de nuestra colaboración. ¿Cuál es el orden de Dios en cuanto a prioridades en un hogar? Bueno, en un hogar, quien debe ocupar el primer lugar es Dios. Él es quien debe tener la prioridad número uno en nuestro hogar. Según Mateo 22:36, el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Pero desafortunadamente, en la mayoría de los hogares, son los niños quienes ocupan el primer lugar. Y esa es una de las razones por las cuales creemos que Abraham tuvo que poner a Isaac sobre el altar. Debemos obtener la victoria en esta área. Hay padres que aman mucho más a sus hijos que a Dios y se amargarían si Dios tocara a sus hijos o se los llevara. También hay personas casadas que aman más al compañero matrimonial que al Señor. Una vez un hombre confesó que Dios le había hablado 3 veces en una semana acerca de bautizarse en agua. Sin embargo, él no quería hacerlo hasta que su esposa se bautizara con él. De esa forma perdió su herencia eterna. Él estaba más dispuesto a obedecer la voz de su esposa que la voz de Dios. Es muy fácil decir que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida y que lo amamos con todo el corazón. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos leído su manual, o sea, la Biblia? ¿Cuántas veces la hemos leído de pasta a pasta? ¿Cuántas veces hemos leído el mensaje de amor que nos dejó para darnos entendimiento de sus caminos? Hay familias donde los niños tienen voto en cuanto a la iglesia donde todos asistirán. Si les gustó la escuela dominical a los niños, ellos tienen la última palabra, porque por lo general ganan por mayoría. Hay un gran problema espiritual con esto, porque cada iglesia establecida por Dios recibirá una herencia diferente. Y la diferencia de cada persona depende de los padres, según Deuteronomio capítulo 7 y versículos 6 al 8. En el reino de Dios, heredamos según nuestros padres espirituales. De manera que debemos permitir que sea Dios quien elija nuestra heredad, como dice el Salmo 47. Por lo cual los padres deben oír y obedecer la voluntad de Dios acerca de la iglesia a la cual deben asistir. Los niños no deben tener nada que ver con eso, porque ellos no le darán cuentas al Señor de lo que pasó con la familia. El padre de familia, sí, el padre de familia es quien dará cuentas ante Dios. De tal manera que la prioridad número uno en el hogar debe ser Dios. Si queremos mantener las prioridades en su orden, la prioridad número dos debe ocuparlo la vida familiar. Antes que el ministerio o que el trabajo, se encuentra el hogar. La Biblia dice que el que sabe gobernar su casa es candidato para gobernar la iglesia. Hay cristianos que dicen que sacrifican su casa por el ministerio. Y por lo visto, si leemos la Biblia, nos damos cuenta que no es ese el camino de Dios. La familia fue establecida por Dios antes que la iglesia. Es más, Jeremías 32:35 dice lo siguiente: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. El Señor dice que nunca le pasó por la mente que los hijos de Israel sacrificaran a sus hijos a lo que ellos creían que era su Dios. Muchos israelitas espirituales de hoy han ofrecido a sus hijos al fuego del infierno diciendo que es el ministerio. Podemos perder nuestro galardón y el fruto de nuestro ministerio si no tenemos en orden nuestra familia. El tercer lugar en cuanto a prioridades debe ocuparlo el cónyuge. Dentro del hogar, el compañero matrimonial debe ser una prioridad. Antes de ser padre, se es esposo. En Efesios 5:22, en adelante hallamos este orden. Primero habla de la pareja, Efesios 5:22 al 33, y luego de los hijos, Efesios capítulo 6, del 1 en adelante. Por el bienestar de los hijos debemos guardar esta prioridad. El cónyuge es más importante que los hijos. Si la relación matrimonial no es fuerte, segura y estable, los hijos sufrirán. Una razón por la cual se deteriora bastante esa relación es debido al noviazgo que la pareja ha tenido. Hay muchas áreas de la vida donde las normas del mundo se han filtrado en la iglesia. El noviazgo es una de ellas. Aunque más adelante en su debida oportunidad hablaremos del noviazgo, vamos a ver que el noviazgo del mundo es muy diferente al noviazgo en el Señor. Pero como muchos jóvenes y en muchas iglesias se lleva un noviazgo conforme al mundo, lo que sucede ahí es de que en ese noviazgo mundano hay mucho contacto físico antes de la boda. La pareja sale y disfruta de cosas que están reservadas para el matrimonio. Pero después de llegar al altar y hacer sus votos matrimoniales, se termina esa amistad, se termina esa relación. Ellos dejan de salir y ya no hay tanto afecto como en el noviazgo. El camino de Dios, por el contrario, es lo opuesto a esto. Los niños no son los dueños de la casa. Hay muchos hogares donde ellos hacen lo que quieren. Es triste ver cómo los hijos llegan a ocupar el primer lugar en el corazón de la pareja. Por lo general, al llegar el primer hijo, el esposo desciende al segundo, tercero o cuarto lugar en las prioridades de la esposa. A veces ocurre lo contrario, pero por lo general, el problema es con la mujer. De pronto el esposo se da cuenta que perdió a su esposa y entran los celos hacia los hijos. Antes ella era su compañera, antes ella era su amiga, antes era ella su ayuda, ahora ya no. Ya no, pues fue cambiado por los niños. El cuarto lugar de prioridades debe ser ocupado por los hijos. Y si alguien piensa que la cuarta prioridad es un lugar muy bajo para los hijos, debe saber que ese no es el problema verdadero en los hogares. El verdadero problema es que en muchos hogares el niño no ocupa ningún lugar. En los sondeos que se hacen acerca de la familia, hace algunos años descubrieron que en la familia promedio, aquí en Estados Unidos, los padres pasan un promedio de 2 minutos 30 segundos diarios con sus hijos. Eso evidencia que no hay nada de compañerismo con ellos. Eso pone de relieve que los hijos no reciben ninguna atención, cuidado ni amor de parte de sus padres. Los padres tienen tanto trabajo que no saben qué hacen sus hijos. No saben cuáles son los anhelos de sus hijos. No saben tampoco cuáles son sus problemas, cuáles son sus luchas. Los padres deben aprender a pasar tiempo con sus hijos regularmente. Y es bueno aclarar aquí que si la familia se reúne para ver una película, para ver televisión. Los padres no están pasando tiempo con los hijos. Pues, el mundo es el que pasa tiempo con toda la familia. Frente a un programa de televisión se pierde toda la comunicación posible. Es mentira que uno está conociendo a su hijo viendo televisión. Para conocer a nuestros hijos, debemos involucrarnos en sus vidas y hacer cosas que a ellos les gusta, cosas lícitas, cosas que ellos quieren hacer con sus padres. Algunos cristianos dicen que hacer deporte es pecado y se basan en 1 Corintios 10:7 para decirlo. Ahí dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto en el contexto de la idolatría. Por eso ellos dicen que jugar con una pelota es pecado. Bueno, el deporte puede llegar a ser un ídolo. Y en el caso del deporte profesional, es un ídolo, alrededor del cual se reúnen miles de personas en los estadios, igual que lo hacían en el Coliseo en Roma. Sin embargo, también la comida puede llegar a ser un ídolo. Filipenses 3 nos dice que hay personas cuyo Dios es el vientre. Si descartamos jugar con una pelota o cualquier deporte con nuestros hijos, por lo que dice 1 Corintios 17, de que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, también debiéramos eliminar la comida, porque está en el mismo versículo y está en el mismo contexto de idolatría. Hay padres de familia que no quieren jugar pelota con sus niños, pero sí se sientan a comer con sus amigos. Si no jugamos con los niños, tampoco comamos. Y debemos notar que Dios mismo utiliza los deportes para ilustrar la caminata cristiana. En 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si Dios estuviera en contra del deporte, el Espíritu Santo no hubiera hecho esta comparación deportiva de una forma positiva. El secreto es no permitir que esas cosas se conviertan en ídolos. El niño que no aprende a jugar para ganar y que no aprende a esforzarse para obtener la victoria va a perder lecciones muy importantes de la vida. Hasta en lo espiritual puede llegar a ser alguien indiferente que no presione hacia adelante. Por medio de los deportes podemos aprender que para ganar hay que esforzarse. También debemos aprender, y los niños deben aprender, otra lección de mucha importancia, y esto es aprender a perder. Hay personas que si pierden en algo, se desaniman y pierden su motivación debido a que no aprendieron a confrontar la derrota. No estamos tratando de promover los deportes, sino de tener un balance adecuado que nos permita tener la comunión necesaria en la familia. Martín Lutero dijo que es más fácil eliminar una cosa de nuestra vida que hacerla con templanza. Es más fácil decir que es pecado el deporte que hacerlo con dominio propio. Pasemos tiempo con nuestros hijos y cumplamos las citas o compromisos que hagamos con ellos. Hablando siempre de prioridades, después de los hijos, la prioridad es el empleo. Según la lista de prioridades del libro de Efesios, después de los hijos sigue el empleo. Pablo nos enseña la forma o actitud con la que un creyente debe trabajar. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si trabajamos de esta manera, recibiremos la bendición del Señor. Quiero mencionar rápidamente otros componentes para un hogar feliz. Dejamos atrás ahora las prioridades para pasar a otro componente. Si queremos tener un hogar feliz, la familia debe aprender a caminar con Dios y tener encuentros con Él en el hogar. Creemos que la familia que ora y alaba unida permanece unida. Las primeras lecciones que ayudan a preparar a los niños para la reunión general de la iglesia se aprenden en el hogar. Allí los niños pueden aprender a levantar sus manos y a no distraerse durante el tiempo de buscar a Dios. Los niños no saben alabar ni entrar a la presencia de Dios porque no es parte de su naturaleza. Ellos deben ser instruidos en ello. Así como en el arca de Noé, los animales entraron en parejas. El Señor desea que las familias enteras entren en su pacto. Qué bendición es poder encontrarnos con el Señor juntos. Qué bendición es poder instruir a nuestros pequeños de cómo adorar al Señor de una manera efectiva. Otro componente que debe haber en el carácter y corazón de aquel que desea tener un hogar feliz es evitar los pleitos, evitar las contiendas. Algo que deteriora con mucha facilidad la relación familiar tiene que ver con las riñas, con las contiendas que se suscitan en el hogar. Y Proverbios nos da un consejo en esto. Dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios dice estas palabras. Y en este pasaje se compara el inicio de la discordia con el acto de soltar las aguas. Para entender esto, debido a que en el español no queda claro, necesitamos explicar brevemente el pensamiento que las palabras hebreas dan. La idea de soltar las aguas es la de evacuar la orina cuando alguien va al sanitario. De la misma forma que cuando se inicia es casi imposible detenerlo, así sucede con la discordia. La mayoría de los divorcios tuvieron su origen en cosas insignificantes que causaron un pequeño disgusto entre la pareja. En algunos casos fue por la forma de utilizar la pasta de dientes. En otros por dejar destapado el champú. En eso surge un comentario desagradable respecto a otra área, luego otro y otro más, hasta que tenemos un fluir incontrolable de enojo, de ira y de resentimiento. Para evitar esto, debemos aprender a controlarnos cuando alguien nos diga algo negativo, algo hiriente. No debemos responder con una palabra más fuerte, sino tratar de hacer la paz. Si queremos tener un hogar feliz, debemos disciplinarnos en hacer las paces cada día. Es una clave sencilla, pero pocos la ponen en práctica. Y esto es que cuando hay alguna contienda, algún desacuerdo, debemos arreglarlo antes que pase la noche. Muchos prefieren darle una lección a su compañero matrimonial y se acuestan enojados sin hablarle. Eso es dañino, tanto para la salud espiritual como para la física. El 80% de las enfermedades físicas surgen en la mente. Por ejemplo, las úlceras tienen su principal origen en la mente, aunque afectan el estómago. El estrés, las preocupaciones, los enojos, la amargura y muchas cosas más provocan úlceras y afectan otros órganos del cuerpo como el corazón. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, es el consejo del apóstol Pablo. Cuando una persona se enoja, no necesariamente peca. Pero si nos acostamos enojados, damos lugar a que el diablo trabaje en nosotros. Cantares 1:13 en la Biblia de las Américas dice: bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. De la misma forma que el Señor puede estar sobre nosotros por la noche, el enemigo también si le damos lugar. Eso sucede cuando perdemos la paz a causa de algún disgusto. Entonces el Espíritu Santo se contrista y abrimos nuestro espíritu al diablo. Lo que pasa cuando nos levantamos después de una noche así es que estamos más endurecidos y más enojados. En vez de levantarnos mejor, estamos peor y es más difícil arreglar el asunto. Hay otro componente que quiero comentar. Y esto es que necesitamos tener el entendimiento de que vivimos en un mundo no solamente físico, sino espiritual. Y algunas veces, otros espíritus pueden influir en la conversación de dos personas. Cuando eso ocurre, un demonio utiliza la boca del compañero matrimonial o de alguna otra persona para decir algo tan horrible que nos ofende profundamente, pues pensamos que esa persona nos odia. Por ejemplo, cuando Pedro le dijo a Jesús que tuviera compasión de él mismo, fue Satanás a través de Pedro quien habló. La esposa de Job también fue portavoz de Satanás. Esto fue algo muy real en la vida de un ministro del Evangelio que estaba teniendo problemas frecuentes con un amigo cercano. Cada vez que se reunían, tenían problemas. Un día el ministro pensó y estudió ciertas palabras que no podían ser mal interpretadas para decírselas a su amigo. Cuando vieron y se saludaron, el amigo explotó en enojo. En ese momento los ojos espirituales del ministro fueron abiertos para ver que un demonio estaba entre ellos. Cada cosa que se hablaba, el demonio la tergiversaba. Hay una declaración en Génesis 31:49. Dice, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Esta oración debiéramos hacerla cuando tenemos conflicto con alguien más. Que el Señor se ponga entre nosotros. Si el Señor no está entre una pareja, un demonio puede estarlo. Entonces nuestra pareja escuchará algo diferente a lo que dijimos y lo tomará a mal. Quiero mencionar un último componente. Y es el componente, el segundo más importante después de lo que mencionábamos al principio sobre la misericordia de Dios. Y esto es que para tener un hogar feliz, necesitamos la presencia del Señor en nuestro hogar. Al hablar de la presencia del Señor, es más que tener tiempos de oración o tiempos de cantos. Al hablar de mantener la presencia del Señor, es decir que fomentamos que la presencia del Señor permanezca en nuestro hogar. Sabemos que son pocos los cristianos que llevan la presencia de Dios como lo hacía María, la madre de Jesús. María llevaba en su ser al Hijo de Dios que nacería. Pero debemos nosotros esforzarnos porque la presencia del Señor se mantenga fluyendo. Debemos esforzarnos por darle importancia a buscar su presencia y también a evitar que otras influencias espirituales negativas estén influenciando nuestro hogar. Esas influencias negativas penetran por las pantallas de la televisión, por las bocinas, por las pláticas, por la clase de música. Hay gente que no les interesa crear un ambiente propicio donde el Señor desea habitar y permanecer. Para que la presencia de Dios repose en el hogar, debemos guardar el ambiente. Debemos buscar un ambiente apropiado para que Él esté. Lamentablemente, para muchos cristianos, la presencia de Dios y la vida de Cristo en el hogar es algo secundario. Ellos pretenden usar a Dios solo cuando las cosas se salen de su control. El factor principal alrededor del cual gire nuestra vida debe ser el Señor. Él debe llegar a ser el número uno y la meta principal de nuestra vida. Amén. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com